Comenzando a transitar la charla con Cristina Gómez, que dice de sí misma ser picuda, y entonces ya ahí nos enganchamos por el lado de la terminología popular. La senadora tiene la gentileza de recibirnos en su oficina, que da sobre la hermosa Plaza Independencia. Transcurre una mañana hermosísima y nosotros muy contentos de poder charlar un poco y celebrar en primer término lo último que supimos de tu accionar público, que fue la actitud sin dobleces el martes en esa sesión tan, tan complicada en torno a la defensa del agua pura. ¿Qué tal, Cristina? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo le va, Marcelo? Un gusto acá de recibirlo y bueno, saber como que usted es un gran comunicador social y bueno, al servicio siempre del pueblo de Mendoza y de los que quieran escuchar la verdad sobre estos temas, ¿no? La verdad.
Bien, bueno, yo voy a seguir tuteándote porque sí, vos me autorizaste.
No, por favor, no hay problema.
La verdad es que estamos muy preocupados como mendocinos, te pasa a vos también en tu condición de tal, porque el agua pura es clave en un desierto como este que habitamos. Al mismo tiempo ya llevamos alrededor de 14 años con emergencia hídrica. Sabemos que el recurso vital además está en manos sotoboche y con un acuerdo secreto de una empresa internacional como Mecorot, y no conocemos ese contrato, no conocemos cuánto dinero va a esas fauces, pero no es la única provincia, creo que son 8 provincias en la Argentina en una situación similar. Es decir, que estamos de algún modo en una vulnerabilidad muy grande los mendocinos, ¿no?
Sí, yo creo que es muy preocupante lo que está pasando, ¿no? Porque hoy priman los negocios por encima del cuidado del ambiente, del cuidado del recurso que hizo grande a Mendoza. Digo, Mendoza es producto del agua. Y por eso yo creo que el otro día escuchaba a un especialista hablar de que quizás para otras provincias no tanto, pero para Mendoza el agua es un tema que cala muy hondo y es muy especial porque los mendocinos sí tenemos conciencia de que todo lo que somos y lo que hemos crecido y en lo que nos hemos convertido, más allá del estancamiento que tiene la provincia, producto de este gobierno obviamente, es gracias al agua, ¿no? Y bueno, venimos, somos lo que somos gracias al agua y porque no la vamos a cuidar y porque no la vamos a defender. Y si no hemos necesitado la minería y la mega minería para ser grande, ¿por qué la vamos a necesitar ahora? Uh-huh. También hay muchas cosas en riesgo, la salud, la producción, el turismo. Uh-huh. Así que bueno, en defensa del agua siempre y tenemos muchos motivos y para seguir defendiéndola. Y yo creo que Mendoza ha tomado conciencia y está despertando a esta realidad donde sabe que la única que puede hacer que esto se vuelva atrás es el pueblo de Mendoza.
Votaste en contra las 4 iniciativas, entiendo, el martes próximo pasado, muchas de ellas prácticamente sin tratamiento, ni siquiera en comisiones, debidamente con los tiempos que medianamente se espera que se disponga para casos como estos.
Sí, yo creo que no son temas menores. Uh-huh. Decidimos que si es no, es no para todo. Uh-huh. Yo creo que también el sur, que era donde se iban a hacer las exploraciones, tampoco necesita de la megaminería. Hablando de Malargüe, Malargüe es un departamento muy lindo, hermoso, tiene mucho recurso en lo turístico, trabaja otras iniciativas productivas como el chivo y todo eso. Yo creo que no necesitamos contaminar y arriesgarnos a esto. Lo que se necesita es que la cabeza de los dirigentes se abra y empiece a poner el acento en todo aquello que ha dejado de lado, que es la producción del alimento, la chacra, todo esto, para empezar a volver a poner el acento ahí y mejorar los sistemas de riego y apostar a invertir en canales de riego, sobre todo para el este, hablo yo. Y sí, cuando es megaminería es no para todos, es no para San Jorge, que es el que por ahí pone en riesgo la mayor cantidad de población y es el que está más en duda y el cual los estudios hacen muchísimo ruido, apagar la voz del CONICET, de la universidad, es porque no hay algo claro ahí ni algo que nos pueda dar seguridad. Y bueno, yo creo que no necesitamos la megaminería en Mendoza para ser grande. Necesitamos, sí, que los dirigentes se pongan a trabajar con el sector productivo para resolverles los problemas que hoy están teniendo.
Cuando trascendió que aparentemente la propia vicegobernadora recomendó la censura en el último informe del CONICET, la verdad es que nos tomó un quicky bárbaro. Estamos hablando con una persona que se pone la camiseta, en este caso que se pone la remera, que dice el agua de Mendoza no se negocia. Y así has venido en alguna oportunidad aquí a la legislatura también.
Sí, ayer me traje esa remera, no para molestar a mis compañeros senadores, sino para que también seguir visibilizando el reclamo. Yo por ahí no quiero ser ni la salvadora ni nada de nada, pero sí quiero tener el mensaje que tiene la calle de Mendoza. ¿Ah? No pueden entrar, está todo restringido, pero bueno, sí puede entrar una senadora con una remera, que es la remera que se han puesto casi todos los mendocinos hoy. Entonces, por lo menos representarlos allá con un mensaje que ellos no pueden ingresar cuando es la casa de ellos, ¿no? El Senado, la legislatura es la casa de los mendocinos y las mendocinas. Y bueno, si ellos no pueden entrar con una remera o no pueden expresarse, yo debo ser la voz de los que no se pueden expresar allá adentro. Y bueno, y si a alguno les molesta, tampoco es algo que me preocupe demasiado. A mí me preocupa lo que va a pasar con el pueblo y con las futuras generaciones. Con esta generación no va a pasar mucho tiempo para que empecemos a ver las consecuencias si esto se lleva a cabo. Yo confío en el pueblo de Mendoza, que es pacífico, que es manso, pero que también tiene un reclamo por delante contundente que hacerle al gobierno de la provincia.
Sí, no, y de hecho, bueno, aquel primer mendozazo que movilizó más de 10.000 mendocinos en el 4 de abril de 1972, le siguió el segundo, que fue en 2019, con prácticamente 200.000 mendocinos en toda la provincia movilizados de forma aguerrida. Entonces uno dice, ah, mirá qué pueblo en el que vivo. Y quería hablar un poquito de tu trayectoria, porque fuiste funcionaria en la Municipalidad de La Paz, ¿a cargo de qué área?
Bueno, yo fui funcionaria de la primera gestión de Fernando Ubieta y parte también de la segunda, en la Dirección de Servicios Públicos. Fue una de las pocas mujeres directoras de Servicio Público de la provincia. Creo que hubo otra más también en el este, pero no recuerdo quién. Y bueno, en un área donde se trabaja con mucho personal, casi todo hombre, bueno, tienen a cargo de la limpieza, la iluminación, el orden del departamento. Y bueno, contenta. Yo estaba con ese desafío, primero por ser mujer, y que a las mujeres todo nos cuesta el doble, y nos miden de otra manera. Entonces, bueno, para mí también agradecía de que él me hubiera dado la oportunidad de confiar en mí para un área tan, tan compleja como es la área de servicios públicos en cualquier municipio, no solamente en La Paz.
Y le diste un perfil ambiental también, entiendo, ¿no?
Sí, nosotros empezamos a ver qué hacíamos con la basura. Bueno, entonces empezamos a reciclar la hoja, empezamos a hacer compost y bueno, nos servía.
Qué loco, porque digo, no deben ser todos los municipios que hagan compost, ¿no?
Hicimos una nota muy linda en un diario muy conocido del este, que es Condor Digital, y bueno, y ahí nos llamaron de otras municipalidades para ver cómo lo habíamos implementado y cómo lo habíamos hecho. Bueno, recolectábamos la hoja lo más limpia que se podía, solo hoja, y bueno, y hacíamos un tratamiento, siempre asesorados por una ingeniera de La Paz. Y bueno, y empezamos a hacerlo, y pues la gente se asumó pidiéndonos. Entonces, bueno, nos hubiera gustado hacer muchas cosas más alrededor de eso. Y también iniciamos la segunda etapa del vivero municipal, ya vamos por la segunda etapa. Así que bueno,
¿por qué segunda etapa? ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda etapa?
La primera etapa solo hicimos moras y distintos tipos de álamos. Y ahora le hemos metido otras especies y aparte hacerla en plantines, digamos. Las otras eran estacas en el piso, en el terreno que había preparado un ingeniero que nos asesoró. Y bueno, y ahora es mucha más cantidad, es mucha más variedad de árboles. Y bueno, la idea es forestar La Paz, todos los espacios que nos están faltando, con árboles, digamos, hay que plantar árboles. Y bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo. Para esto estamos incluyendo a las escuelas. Tenemos un convenio con la escuela Idafón, que es una escuela hermosa de La Paz, en el Arco de Desaguadero. Ellos vienen y nos ayudan. Ahora con una escuela especial, para que los chicos también ayuden con eso en la medida que ellos puedan. Y bueno, la idea es convocar a instituciones que se sumen a esto de forestar La Paz, pero con árboles que produzcamos nosotros en nuestros propios viveros, claro. No tener que ir a comprarlos.
Claro. Ya que te tengo a tiro, aprovecho para pedirte, por favor, que también, si podés incidir, cuiden en La Paz lo que por ahí uno advierte que en otros municipios no se cuida, que son las personas especializadas en poda. Y muchas veces se ven árboles que son prácticamente un muñón de por vida, queda ahí, está enterrado y se veía que iba a ser un árbol bárbaro, pero después, bueno, la poda estuvo mal hecha, ¿no?
Sí. No, bueno, allá hay mucho cuidado con el tema de la poda. Yo, han habido ahí gente de la Dirección de Ambiente que nos va asesorando. Después está la gente de Estesa, de que la empresa de energía, que ellos también hacen un tipo de poda, que bueno, es más que nada para cuidar el tema del cableado. Claro. Pero bueno, no la poda y los árboles de La Paz son muy lindos. Yeah, claro. Pero porque los hemos cuidado y bueno, y porque tenemos todo un especialista. Hay mucha gente que ha trabajado en la viña y todo y que nos asesora. Y la gente que tenemos dentro de servicios públicos, gente que poda. Y bueno, y es muy especializada. Y me dice, no, señor, eso no se puede hacer. Así no se puede. Entonces, cuando yo quería un poco meter la mano más de lo que debía en el árbol, me decía, no, eso no se puede hacer. Así que bueno, uno también aprende ahí que hay cosas que no las puede hacer.
¿Militante de toda la vida, Cristina, de familia peronista?
Sí. Yo vengo, mi tío fue intendente, Juan Carlos Márquez. Un intendente que hizo mucho por La Paz, la verdad que sí.
¿En qué año, te acordás?
En el año 83 volvió la democracia, claro. Tuvimos un intendente radical, Marcelino Blanco, y en el 87, dos periodos, fue intendente Juan Carlos Márquez. Y bueno, se hicieron muchas cosas y se trabajó mucho, también a él le interesaba mucho como a mí la producción. Así que sí, y de los 14 años que vengo en una sede trabajando, limpiando, pintando paredes, porque en ese tiempo se hacía así la política, doblando boletas.
Y aparte, yendo a ver a las personas cara a cara, y todo eso que por ahí se ha perdido por tanta tecnología, ¿no?
Es que La Paz te da esa oportunidad, porque no somos muchos, somos 13.000, 14.000 habitantes.
Claro, y entonces, entiendo que unos 10.000 votantes, ¿no?
Sí, cerca de 10.000, 9.000 y algo son. Claro. Entonces uno puede darse ese lujo, ¿no?, de ver a la gente cara a cara también para comprometerse o no. Yo no soy una mujer de prometer muchas cosas. Yo creo que hay que construir con el vecino y que a veces uno hace anuncios pomposos que después las situaciones que han pasado, primero la pandemia, después este gobierno tan individualista que tenemos, no te permiten llevarlas a cabo. Entonces vos tenés que barajar y dar de vuelta y decir, bueno, ¿cómo resuelvo en este contexto tan individualista que tenemos hoy? Claro. Pero sí soy de decirle que vamos a hacer, siempre le digo a la gente todo lo posible por llevar a cabo y resolver los problemas que tienen. En el campo nosotros tenemos mucho secano, y es una pelea constante con Vialidad, por ejemplo, por los caminos ganaderos y todo, que eso también se los dije en el discurso. Dice, bueno, pero claro, con todos vamos a querer minería si nos han ahorcado. O sea, no tenemos camino ganadero, no tenemos vitivinicultura, no tenemos agro, no tenemos un montón de cosas, pero porque ellos nos han llevado a ese embudo. Pero bueno, feliz de haber pasado también por esta cámara.
Estás hasta abril, ¿no?
Estoy hasta abril, visibilizando un poco lo que es el interior de la provincia, lo que sufre el interior, y que el interior existe y hay que apostar al interior. Pero bueno.
Me encanta lo que decís y permitime que agregue. Siempre digo que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina, así que cuidado con eso, porque encima son interrupciones largas, pero digo, es un problemón el centralismo. Uno se queja por ahí de los porteños, pero aquí ocurre lo mismo, y por ahí en algún punto quizás hasta ocurre en La Paz en relación con los distritos, ¿no?
Sí.
Cuando se mira, digo, siempre de lo macro a lo micro, siempre estamos como esperando respuestas que por ahí no llegan.
No, yo también siempre les digo, los chicos, hay que tratar de propiciar, tenemos distritos que son cercanos y se pueden trabajar muy bien, hay otros que son muy difíciles de trabajar, muchos kilómetros, pero que la gente se quede en el lugar y que pueda desde ese lugar vivir bien. Nosotros tenemos los recursos. Yo recuerdo, yo viví en el campo hasta los 12 años que falleció mi papá, eran huellas. Hoy tenemos una ruta ganadera, tenemos conectividad, tenemos luz, no teníamos luz nosotros, era querosén y todas estas cuestiones. Entonces, y elegíamos quedarnos en el campo. Mi papá elegía quedarse en el campo y creía que ahí estaba el desarrollo de su familia, la posibilidad de darle un futuro. Entonces, digo yo, por ahí hoy tenemos, llegamos a los puestos en nada, podemos entrar, más allá de los estados en los que está ahora la ruta ganadera, la 77, se inauguró en la época del Paco Pérez. Entonces, bueno, estamos peleando por las rutas ganaderas todo el tiempo y ahí con Vialidad, pero yo creo que también existe el centralismo allá también, y muchos chicos dejan el campo y se quieren ir porque creen que en el pueblo. Y de eso es un trabajo también docente que hay que hacerle, hacerle entender de que ese emprendimiento que tiene ahí, que lo tiene que cuidar, y que tiene que elegir quedarse y que por ahí le tiene que dar el recurso para vivir bien. Si hoy querés vivir bien, tenés la posibilidad de tener un aire en el campo, de tener internet en el campo, claro, de tener una ruta que te va, lleva y te trae, ¿por qué elegís venirte a La Paz, no tener nada, al centro, digamos, no tener la posibilidad de hacer nada, y, o un trabajo muy precario? Ese también es un trabajo que hay que hacerlo. Yo lo charlo con ellos, pero mirá, si estás a 20 minutos de La Paz, quédate acá, viví acá, cría tus chivos acá, cría tus gallinas acá, porque es la salida.
Claro, tal cual.
Pero bueno, tampoco ve como todo, me cuesta.
Sí, pero, porque además, bueno, se me ocurre que aparentemente no podría uno solo modificar toda una situación, pero hay tendencias sistémicas que al mismo tiempo están trabajadas en las usinas internacionales, ya ni siquiera nacionales, donde te dice, bueno, andate a la gran ciudad, aunque después termines en una villa, sí, de la gran ciudad, y por ahí estás desechando toda una trayectoria familiar y tu propia producción. Estás casi que llegando al final de tu gestión. Sí. ¿Cuál es el balance que haces y al mismo tiempo cuáles son otras temáticas que has abordado? ¿En qué otras comisiones, o en qué comisiones, mejor dicho, estás participando?
Bueno, yo estoy en recursos hídricos precisamente, en educación, porque soy maestra, uh-huh, y en obras y servicios públicos. O sea, estoy en la temática de mío. A las 10 tenemos comisión de obra, la última del año. Uh-huh. Yo qué te puedo decir, que mi balance, he tratado de trabajar proyectos que tengan que ver con el este, pedir, y cercanos a la gente. El tema del transporte es un tema muy cercano a la gente, porque conlleva un montón de cosas: el acceso a la salud, el acceso a la educación. Han subido los boletos extremadamente, he ido a las audiencias públicas, he notado que todo eso no sirve porque después no le dan ni bola, como no le han dado bola a la audiencia pública, aunque la hicieron bastante difícil, a la de San Jorge.
Inaccesible y al mismo tiempo para poco, porque hacían como que llevaban gente, pero eran los de ellos, ¿no?
Claro, ellos se encargaron de que allá llegara su gente, nada más, no el vecino común de Mendoza, que por ahí también, por el tiempo, por la escasez de tiempo y por el transporte, le costaba llegar, para decir que no. Pero bueno, hemos abordado temas de seguridad, que también la seguridad tiene que ver con la paz y la tranquilidad de la gente. Hemos tratado temas de educación, que algunos hemos sido escuchados, otros no tanto. Yo hice un proyecto de ley para la desconexión digital de los docentes, para cuidar su salud mental, para que ellos, bueno, una hora antes de empezar su horario laboral y una hora después no estén conectados, claro, con ningún personal de la escuela, para que ellos, porque el docente cobra muy poco, todos los docentes trabajan en otra cosa. Entonces tienen que estar atendiendo el teléfono de los padres, del directivo, y encima o haciendo algo para vender, o saliendo a la calle a revender cosas, o
metiendo la mano en el bolsillo para ayudar a sus alumnos.
Sí, porque no conozco ningún maestro que diga, no tiene para el lápiz, se lo voy a traer yo. Entonces, pero bueno, uno sabe que está lidiando con una tropa que no es de su palo, uh-huh, y bueno, entonces no le dan mucha importancia ni mucho tratamiento a lo que nosotros presentamos. Eso no significa y no es excusa para no hacerlo.
Claro, claro.
Uno lo hace, uh-huh, hace su parte. Después pedimos el tratamiento y todo, bueno, ellos tienen los números, como digo yo, pero por lo menos hacer el trabajo y decirle a los paceños y a los docentes, en este caso, que nosotros nos ocupamos de ellos y los tenemos presentes como los policías, más allá de que no estoy de acuerdo con las represiones ni nada que lo que hacen, la institución policial y el policía está muy maltratado. Entonces, bueno.
Sí, incluso el dato escalofriante del aumento de suicidios, que vos me corroborabas recién, que es fundamentalmente en el contexto de las mujeres policías.
Son la mayoría mujeres.
Mete un cuiqui bárbaro, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y uno dice, es el vecino. Yo viajo mucho, ahora viajé un montón de policías.
Claro.
Cuando estuve en la época de Macri, 4 años trabajando en Palmira. Mira. También muchísimos policías viajaban todos los días. Yo veo el esfuerzo que hacen, ¿no? Y que lleguen a su casa, se saquen los botines y que digan, tenés un recargo, descansás 2 horas, los dormís, porque no estás con tu familia, dormís para descansar, te volvés con el botín, te pones a volver, vas al recargo a veces. Yo los veo allá hacer siempre los mismos operativos en los mismos lugares. Y digo, el chorro ya sabe que va a estar acá. O sea, no hay lógica para cómo se manejan algunas cosas. los he cuestionado en los ámbitos que corresponden, pero no me han dado mucha bolilla. Perdimos el acceso también a la justicia, nos sacaron las oficinas fiscal de La Paz y Santa Rosa. Entonces,
ahora en estos 10 años de cornejismo.
Ahora en este año de Rush, mientras Rush ha sido ministra. Ah. Entonces sí, bueno, a ver, una persona que la golpea al marido, la maltrata y quiere ir a hacer una denuncia, tiene que ir a hacerla a San Martín. El tiempo que pasa para que esa mujer tome esa decisión, el dinero que tiene que tener para trasladarse, hoy 20.000 pesos para sin comer ni tomar nada, para ir a San Martín, claro, a hacer la denuncia.
Solo el colectivo, digamos.
Solo
el
colectivo. Entonces, no tenemos con los transportes, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a la justicia, no tenemos acceso a la educación, porque te lo dificulta todo eso. Claro. Y es muy difícil. El interior está sufriendo mucho y está resistiendo mucho. Realmente la gente más fuerte está en el interior, porque si yo llevara a los de acá, que tienen todo al lado, ¿viste? Pero bueno, yo creo que no hay que seguir en la lucha, en la pelea. Hay que seguir con este tema del agua. Tiene que ser también un punto de inflexión para que el mendocino se fije bien lo que vota también, ¿no? Uh-huh. Más allá de que no se lo puede acusar de nada a mendocino, porque nosotros tampoco somos opción, y quedó demostrado en esta votación que no somos opción, ni enamoramos a nadie con estas actitudes.
Claro, porque en definitiva lo que está en juego es la calidad de vida de 2 millones de habitantes, y uno esperaba que el pamperonismo diera el ejemplo, ¿no? Y lamentablemente, bueno, hay algunos que se dan vuelta como una media a última hora, y bueno, con una cantidad de sospechas ahí que también meten muchísimo miedo, porque el ciudadano común al final dice, bueno, entonces, digo, si echamos mano, muchas buscas, si echamos mano a la defensa de la constitución liberal que tenemos, habría que tributar como mínimo a esa constitución que tiene muchos tópicos que uno dice son elementales, como que el que gana gobierna y el que pierde ejerce los controles. Cuando se dejan de ejercer los controles, terminamos en el que se vayan todos. Yo fui concejal en Capital y fue un emergente el que se vayan todos de aquellos años 2001-2002, ¿no? Porque digo, la gente no encuentra en el opositor el contralor necesario del oficialista.
Sí, esa es una función. Por eso te digo que nosotros aspirábamos a tener una legislatura un poco más equitativa, con una oposición que realmente que fuera escuchada. Ya teníamos pocos legisladores, digamos, y decíamos, bueno, vamos a ejercer el rol que tiene el legislativo, que es el control. No se puede controlar cuando vos haces un pedido de informe y no te lo contesta, etcétera. No los podés presionar de ningún tipo. Y encima, los pocos legisladores que tenemos empiezan a dudar si acompañamos o no en cuestiones tan trascendentales como el agua. ¿Ah? Y después nos dicen, pero ellos votaron esto. Sí. Pero vos te das cuenta por qué votaron esto y no nos votaron a nosotros. Ha quedado demostrado que el mendocino volvió a votar conejo porque el peronismo aún no es la opción.
Claro. ¿Y cómo está La Paz?
Es algo que hay que construir, ojo.
Sí.
En lo que hay que trabajar fuertemente. Hay que trabajar fuertemente en un peronismo cercano a la gente, cercano a las bases, porque las bases no han pasado de moda, como dicen por ahí, dejen la marchita, dejen, amo la marcha. Pero yo creo que si uno lee al general, se da cuenta que hay muchas cosas en las que el tipo está antes que nosotros todavía, y mire cuánto hace que murió el general. Entonces, me parece que eso es lo que hemos olvidado.
Sí, no, y lo que apena y avergüenza al mismo tiempo, permitime que meta la cuchara ahí de mi viejo, porque ni muchos legisladores, muchos dirigentes del peronismo no han leído al Perón ambientalista, no recuerdan aquel hombre que designó a la primera secretaria de Ambiente de la historia de la Argentina, y al mismo tiempo no leyeron, parece, ni siquiera la Constitución del 49, que dejaba muy claro una serie de preceptos que hoy muchos ni siquiera ponen en duda, sino que los desconocen, ¿no?
Ese día se habló del Papa, se habló de San Martín, tampoco lo conocen al general San Martín, se habló de Perón. O sea, yo creo que yo lo hubiera llamado al silencio y votar callados, porque la verdad que yo pedí en la legislatura al pueblo de Mendoza que analice cada uno de los discursos y se dé cuenta las barbaridades que se dijeron ese día. Y para que se dé cuenta quién, si vos vas al general San Martín y ves lo que dijeron de él, del Papa, o
sea, bueno, todo lo que hizo San Martín por el tema hídrico, ni hablemos, ¿no? Quizá la mejor gobernación, intendencia de nuestra historia. Pero yo no sé si vos lo tenías el dato. En su momento, el compañero gobernador Martínez Baca gana con el 63% de los votos. Es decir, que hay una simpatía de la provincia por el peronismo, como a nivel nacional se refrenda en el 62 que llegó a sacar Perón y yo el 54 que llegó a sacar Cristina. Entonces dice uno, che, pará, pero entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Porque no estamos tributando quizá a lo mejor de nuestra propia historia, ¿no?
No, pero absolutamente. O sea, Mendoza ha apostado al peronismo muchas veces, y en la época reciente que fue, bueno, cuando fue Bordón, yo milité muchísimo para para Octavio, Bordón, Gabriel y La Falla, después Jaque. Entonces, Paco Pérez, no sé, no es antiperonista, es lo que es anti algunos dirigentes que no enamoran. Y que bueno, y que cuando no enamoras, bueno, yo creo que tenés que poner lo mejor de vos al servicio y tener la grandeza de decir, bueno, a ver qué es lo que Mendoza. Y hacer un estudio, ayer lo hablaba con Guillermo. Dice, nosotros lo tenemos, Cristina, un estudio de qué es lo que quiere y espera el mendocino de nosotros, ¿no? Y eso ponerlo al servicio. Tampoco forzar algunas cosas, dejar nuestros intereses personales y nuestros intereses económicos también, y personales, y poner al servicio de, si no vamos a ser eternos, que dejemos huellas bonitas, dicen por ahí un dicho, dejemos huellas en esta provincia que nos hagan distintivos. Todo lo que tengamos y los cargos no son todos temporales, se van, y bueno, pero decir, bueno, en esta época Mendoza fue otra cosa. Pero no enamoramos.
¿Cuál es el aporte que somos capaces de hacer cuando nos toca desempeñar una tarea específica, ¿no? Como en el caso tuyo, tan concreta? Y sabés que también estoy pensando en todo aquello que se me ocurre vas a seguir haciendo. ¿Qué avisorás, tomando en cuenta que le fue muy bien tanto a Ubieta como a la intendenta Flor de Stefanis, ahí en Santa Rosa? Creo que fueron las dos mejores elecciones que se hicieron en la provincia.
Sí, la única donde ganó el peronismo.
Claro. ¿Vas a volver quizás a la comuna? Ya estamos cerrando la nota.
Bueno, muchas gracias.
Y de chusmetas queremos saber.
Sí, por eso tengo comisiones también. Escúcheme, no sé, mire, yo no sé lo que voy a hacer conmigo. Yo sé que, no sé si voy a volver a la gestión, pero sí sé que no me voy a ir nunca de la política, que tengo muchas ganas de seguir haciendo, que el peronismo necesita de nosotros, necesita que nos organicemos, necesita que la gente del peronismo que tiene ganas de trabajar por un proyecto superador se pongan de acuerdo y arranquemos, y que esto tiene que ser tocar fondo y de acá subir y empezar a trabajar en ese sentido, con mucha firmeza y con muchas convicciones. No sé si no he sido convocada para seguir en la comuna todavía, no sé si eso va a pasar, pero tengo un cargo de docente que aspiro, si tengo que cumplirlo, muy
cerca. A reválida. Y a seguir.
Yo soy maestra, así que, dar clase dicen que es lo más político que hay, así que hablarles de San Martín, del cruce de los Andes, de las obras titánicas, de eso es hermoso. Así que sí, tengo ganas de seguir en la docencia, pero bueno, y yo les repito, yo no he sido convocada todavía para nada, pero bueno, falta tiempo, todavía se pueden hablar cosas, pero por ahora mi vida es terminar en esta gestión, seguir dedicándome y trabajando por la construcción de un peronismo más auténtico y cercano a la gente, y los cargos pueden existir o no pueden existir, pero de la política no me voy a ir nunca.
Por último, te cuento que llegué a vos a través de Georgina Gómez, y de esa distinción que ustedes le hicieron a la Asociación Civil Ciudadanos de Mendoza. Y bueno, quizá para el cierre está bueno que nos digas qué es lo que advertiste vos en esa organización.
Y advertí algo que parece en contratiempo a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? El individualismo, sálvese quien pueda. Georgina nos mostró que hay otra situación, que hay muchos mendocinos y mendocinas dispuestos a ayudar, entre ellos ella, que lo hace con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, que se ocupa de lo más vulnerable y de lo más visible, lo que no quiere ver el gobierno de la provincia, porque tampoco contesta a los pedidos de informes sobre eso, la cantidad de gente que tiene en contexto de calle, que aumentó un montón en la gestión de Cornejo. Entonces, ella nos mostró el corazón del mendocino, ¿no? Que apoya, que ayuda y que está allí para los más necesitados. Y bueno, esas cosas se tienen que reconocer, aunque es un mimo, digamos, pequeño el que da la cámara de un reconocimiento, pero bueno, que todos sepamos que hay gente que sí se ocupa de los demás, que no todo es uno mismo y el individualismo de pensar en uno nada más y en el futuro de uno. Así que yo, para mí ha sido un privilegio conocerla y saber que existe gente como ella, ¿no?